La vida es cine.
Daniel Botti es el productor de la película El oro nació en Argentina, una película de denuncia que pasó por el Festival Iberoamericano de Huelva y que hoy queremos comentar en nuestra sección La vida es cine de Radio Sefarad, por su valor cinematográfico y ético. ¡Que lo disfruten!
Hablamos con Daniel Botti, que es productor ejecutivo de la película Oro nazi en Argentina. Hola, Daniel.
Hola, Raquel. Bueno, es muy emotiva y muy emocionante porque cada vez que la gente ve la película reacciona favorablemente a ella y también muy sorprendida por los datos que nosotros aportamos en el documental.
Ya has comentado que es una película documental que ha llevado más de 10 años de trabajo de investigación y que trata un tema espinoso, ¿no? Y aún de plena actualidad.
Exactamente, porque en principio la película se basa en el libro del investigador Jorge Camarasa, que ha tenido una investigación de 10 años, como tú dices, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, a investigar, y estuvimos como 2 años más a través de la investigación, llegamos a la filmación el año pasado. Y si bien todavía no estrenamos en Argentina, ya trae mucha polémica, porque el problema es que no queda en el 1945-46, sino que el tema del oro nazi en Argentina te sigue hasta la actualidad a través de las empresas que son las dueñas de ese anterior tesoro.
No quiero seguir esta crónica sin lamentar contigo la muerte del director, de Rolo Pereira, que ha fallecido recientemente.
Exactamente, Rolo estuvo trabajando hasta hace un mes con la película. Y una vez que la hubo terminado, yo viajé con ella al Festival de San Pablo, donde tuvimos una muy buena aceptación. Y él, a partir de allí, iba a viajar conmigo al Festival de Bruselas para después venir a Huelva. Y 4 días antes de llegar a Bruselas, falleció de un ataque cardíaco. Por lo cual estamos todos muy sentidos por su fallecimiento.
Pues desde aquí nos unimos a ese sentimiento, y qué mejor homenaje que hablar de su película, ¿no te parece?
Exactamente, la verdad que todo este trabajo, este gran trabajo en donde participaron más de 70 personas en el equipo de filmación, se debe a su tenacidad y su valentía para llevarlo adelante.
Hablas de valentía, ¿qué aporta de nuevo esta película?
Básicamente todas las transferencias de dinero que hubo de la Alemania nazi hacia Argentina y la posterior llegada de sus jerarcas nazis junto con otros tesoros fueron llevados a la compra de una serie de empresas, de una serie de constructoras y de productoras que con el tiempo se fueron agrandando y sus descendientes siguieron haciendo fortunas, y actualmente estas empresas siguen vigentes en Argentina, siguen haciendo una gran diferencia de capital a diario.
También siguen vigentes y ganando mucho dinero los bancos suizos, ¿no?
Exactamente.
A los que denunciáis en este documental.
Exactamente. Nosotros en el documental hablamos de la banca suiza, que fue la recicladora del dinero nazi y, por supuesto, la que ha seguido alimentando de alguna manera los partidos neonazis en toda Europa.
¿Tratáis también el tema de la participación del Vaticano en esta huida de criminales y de capitales manchados, ¿no?
Bueno, la participación del Vaticano no es una novedad de nuestro documental. Simplemente lo que hicimos fue poner los nombres en su lugar, es decir, tanto el obispo Giudal como Monseñor Draganovic, que pertenecían a la Iglesia Vaticana en ese momento, han armado junto con algunos jerarcas nazis y otros militares argentinos que residían en Roma, una ruta de escape por la cual, por ejemplo, Mengele llegó disfrazado al país de obispo, de cura, ¿no?
Escalofriante lo que me acabas de contar.
Así es. Incluso tenemos reportajes, por ejemplo, al ex secretario de Goebbels, que vive en Buenos Aires actualmente, en donde él dice que sigue siendo simpatizante de nacionalsocialismo y que Hitler era una persona muy positiva. E incluso cuando terminamos el reportaje en una especie de bravura, nos dice, no nos preguntó si tengo amigos judíos, y se responde al mismo, no, por supuesto que de ninguna manera, riéndose.
Bueno, fíjate que estas cosas las van a tener que ver víctimas del régimen nazi que también han hablado en vuestro documental. O sea, está el testimonio de los que tienen que ver directamente con el terror nazi y también hablan sus víctimas. Es interesante que hayáis conseguido los testimonios de ambas partes.
Sí, básicamente las víctimas hablan de el tema de cómo se fue acumulando ese poder y esa riqueza. Hablan de cómo les revisaban las dentaduras y qué pasaba si tenían un puente de oro. Es decir, ¿de dónde sale todo ese dinero? No solo sale de las transferencias bancarias, lamentablemente.
Un tema muy duro. ¿Por qué creéis que esta película es en estos días tan necesaria?
Absolutamente necesaria porque en nuestro país, básicamente en Argentina, muchas de las grandes injusticias que hemos vivido se tapan con monumentos y con lápidas y con leyes también. Y creemos que hay, además de toda esa corriente, te diría oscura, una corriente mucho más clara, a la que pertenece Rolo Pereira y su equipo, que intentan demostrar que también está la otra parte. También estamos los que no discriminamos y los que creemos que todos tenemos que ser iguales, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Argentina es un país que no es nazi y no es discriminador, porque socialmente no está aceptado el serlo, ¿entiendes? Pero es muy necesario poder evocar a la memoria y demostrar que en nuestro país hubo dos atentados antisemitas muy fuertes y que todo ese dinero de aquella época no se ha devuelto, ha emigrado a los Estados Unidos o se ha erigido en grandes empresas cuyos descendientes, cuyos dueños son los descendientes de aquellos jerarcas nazis.
Y que utilizan ese dinero y que lo vienen utilizando impunemente, digamos.
Exactamente.
Al menos que se denuncie eso, ¿no?
A menos que se denuncie. Creo que la denuncia es fundamental porque de alguna manera tenemos esperanzas de que cuando la película la estrenemos en Argentina, alguien realice una investigación oficial sobre todos estos personajes.
Daniel, no solamente se denuncia a los criminales nazis, también en la película, en la investigación que habéis llevado a cabo, trabajáis sobre microfilms desclasificados recientemente que os hacen llegar a la conclusión de que los aliados sabían la ruta de los criminales nazis y su dinero.
Sí, en realidad no es una conclusión, es una prueba, porque muchos de los jerarcas nazis criminales de guerra y perseguidos desde Nuremberg, perseguidos en el sentido de para hacer justicia, emigraron a los Estados Unidos con sus fortunas después de pasar por nuestro país, por Argentina. Y han recibido la ciudadanía norteamericana y han podido reinvertir sus dineros en los Estados Unidos, y esto no es una prueba que nosotros hayamos descubierto, sino que mismo Estados Unidos ha abierto archivos clasificados y ha reconocido estas pruebas. De todas maneras, hay una parte de los archivos clasificados que siguen ocultos porque aún hoy siguen siendo muy sensibles a la opinión pública y prefieren no mostrarlos.
Tendréis que hacer un segundo documental, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Por qué estos criminales y su dinero eligen Argentina?
Los antecedentes a la Segunda Guerra Mundial, en el año 37 o 38, Argentina, bajo poder militar, admiraba el régimen del Tercer Reich. Fue el único país que se mantuvo neutral de América. Y fue el único país que le declara la guerra a Alemania 2 semanas antes de terminar la guerra. Había escuelas en donde se levantaba, enarbolaba la bandera argentina al lado de la bandera nazi. Y en 1939 hubo una gran estín político en donde participaron los políticos argentinos junto a los enviados del Tercer Reich. Un personaje argentino era ministro de Agricultura del Tercer Reich. Es decir, Argentina y Alemania eran muy antisemitas.
La película se ha rodado también en España, en Madrid, en Puerta de Hierro, donde vivió, por ejemplo, Perón en su exilio español, ¿no?
Sí, se ha rodado en Madrid para demostrar que hubo un viaje que la esposa del presidente Perón, en aquel momento Eva, hizo con una serie de personajes, entre ellos Rudy Freud, hijo de Ludwig Freud, alemán que vivía en Argentina, en donde empiezan a establecer las rutas de escape hacia Argentina. Ese viaje a Madrid, a Berna y a Roma no fue un viaje inocente o un viaje político exclusivamente, sino que hubo una serie de reuniones en donde se establecieron las nuevas rutas de escape de los nazis hacia Argentina. Esto incluye una reunión de la comitiva argentina en el Ritz con dos criminales de guerra nazis.
¿Ha habido otros escenarios aparte de España, Buenos Aires, Suiza?
Buenos Aires, en Argentina hemos rodado en 5 lugares distintos. En España, en Madrid, en Italia, en Roma, en Suiza estuvimos en Zúrich, en Berna y en Ginebra. Estuvimos en Hamburgo, en Alemania, y en un pueblo del norte de Alemania que se llama La Boe, que es un pueblo que rinde culto a los submarinistas caídos en la Segunda Guerra Mundial, en donde el curador del museo nos dijo que eran amigos de los argentinos porque nosotros ayudamos a su pueblo a liberarse a partir de su huida hacia nuestro país.
Con estas declaraciones que aparecen en vuestro documental, no nos queda otra que pensar que tal vez esta no sea la película definitiva y que haya que seguir denunciando.
Bueno, yo creo que una cosa es el pasado, y el problema grave que tiene el pasado es cuando no deja de ser pasado nunca, ¿no? Es decir, esta película lo único que está intentando demostrar es, más allá de lo que más o menos todos conocíamos de alguna manera, primero ponerlo con las pruebas necesarias, y segundo demostrar que esto no terminó en 1947, que esto a lo mejor en 1947 lo único que hizo fue empezar.
En el Festival de Huelva ya han podido disfrutar de Oro Nazi en Argentina. ¿Cómo ha sido la respuesta del público?
La respuesta del público, como siempre nos ha pasado, porque venimos desde el Festival de San Pablo, después fuimos al Festival de Bruselas y ahora al Festival de Huelva, es primero muy emotiva, segundo se conmocionan y sorprende por las pruebas mostradas, porque no esperaban encontrar semejante contundencia en el documental. Y además, bueno, el documental tiene una serie de recreaciones de época que ayudan a narrar la historia y a hacerla entretenida también, ¿no? Para que no sea vuelva árido al público.
Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes.